Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, lo hace incluso cuando celebra su cumpleaños, Paco González. Hasta hace seis minutos era su cumpleaños. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Ya te ha felicitado todo el mundo y ya está. Ya...
Muy feliz. La verdad que es una bendición trabajar cuando trabajas con gente que quieres y que te quieren, así que me lo han hecho pasar muy bien hoy mis compañeros, con sorpresas no trasladables a antena, que son las que más me gustan, yo en antena las considero sustos, así que me lo he pasado muy bien. Me han dejado en el parque bolas a las 10 de la mañana y me voy a ir a la 1:30, me vienen a recoger, ya después de estar con mis compis de clase.
Que te vienen a recoger porque hoy no has podido ir en coche porque...
Sí. No, era un decir.
Ah, vale.
Que me he sentido en un parque de bolas. Es
¿La bailarina de Manuel Turizo al final ha aparecido por la radio o no?
No ha llegado porque estaba en los ensayos y ya no dejaban salir. Es que han hecho... Había un concierto de Turizo aquí en la Puerta de Alcalá, para que no lo sepa, festejando la hispanidad, y luego se ha ido a otro concierto a Zaragoza, Turizo. Y la gestión de David Jiménez y de Evia... consistía que viniera a darme la sorpresa. Pero la chica creo que es súper amable.
Sí, muy amable.
Una bailarina que tiene 500... me parece que entre unas cuentas y otras 1 millón de seguidores. Que entre, no sé, Instagram...
Sí, es una de las bailarinas que curra con Manuel Turizo y que es una estrella en Estados Unidos incluso, vamos. O sea, que es...
Pero vamos, que se hubiera acercado y le ha mandado 4 vídeos a ver cuál le gustaba mejor, saludando a los oyentes de Tiempo de Juego.
Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí celebrando con Paco su día.
Muy bien. Está Gonzalo Miró. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Ahora te pregunto por lo tuyo.
Debería salir humo por aquí, de la cabeza para arriba.
Bueno,
para,
pero creo que no es... empiezo a pensar que es la de muchos atléticos, no solo la de Gonzalo Miró.
Neutrales,
Sí. Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo soy el único español que no ha felicitado a Paco.
Es verdad.
Bueno, estaba con la bailarina.
Estamos de mal rollo y no...
Es que... No, porque estaba con la bailarina, Paco. A ver, estaba intentando convencerla a ver si iba y al final ha dicho que no iba.
Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está Santi Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches. Felicidades, Paco, que yo tampoco te he fritado.
Espera, te pido perdón. Es que con la mano llevo mal.
Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Me uno a las felicitaciones, cómo no.
Está Fouto también, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Yo tampoco había felicitado a Paco todavía.
¿Con qué ánimo vienes a la tertulia, Fouto?
Pues mira, tenía un picor aquí en el oído con el auricular y digo, siento un hormigueo, me quito el auricular y era un bicho. Tenía un bicho aquí, digo, ostras, y lo he tenido que matar. Yo creo que era una garrapata o algo de eso.
¿Una garrapata?
Te lo digo en serio,
¿en el auricular una garrapata? Una garrapata puede matar a una persona.
Me he puesto el auricular y claro, siento un hormigueo.
¿Cómo va a ser una garrapata? Una garrapata te puede matar.
Una garrapata no es. No
es un bicho, porque... es que no sé qué bicho era, además lo intento sacar y era imposible de...
Podía una garrapata... ser una avanzadilla de lama ya de lo que te va a decir Rama en el tertulión.
Te lo digo en serio, es que me empezaba un hormigueo y digo, ostras, ¿esto qué será? Y
garrapata no puede ser, ya te lo digo.
No puede ser. ¿Sabes por qué? Porque la garrapata chupa la sangre. Pero y si tuviera chupado la sangre, la garrapata no hubieras matado. Se hubiera muerto ella.
A mí me puede chupar lo que quiera, tranquilo, Cañizares, no hay problema.
Se hubiera muerto ella.
Bueno, tengamos calma.
Así, para empezar.
Así que empieza mal la cosa.
Sí, ahora se incorpora...
Garrapata no es.
Ahora se incorpora Ciro López y Mónica Marchante. Y está ya Antoñito Ruiz, que está en Donosti, creo, en San Sebastián. No sé si de viaje o de... Antoñito...
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, estoy parado aquí en el hotel. He venido hace un ratito del estadio y aquí estoy.
Pero que haces noche allí, ¿no? O sea que no hay...
Sí, evidentemente hago noche aquí, como hacemos todos los enviados especiales, porque no hay un medio de transporte que nos teletransporte a esta hora a la capital.
O sea, existen los coches, ¿eh? Sabes que hay coches, sí, y que claro, las carreteras por la noche no cierran. Bicis, o sea, es increíble. Hay veces, sí. ¿Verdad, Lama? ¿No te ha pasado que hay veces que has vuelto de noche de San Sebastián?
Pero sí. Pocas, ¿eh?
Bueno... la gente normal,
hoy es un día para quedarse allí,
¿no? Sí.
Hacemos los viajes así.
Antoñito, el Cholo, ¿qué ha dicho después del partido? Ha habido una frase que creo que ha dicho algo así como: ha habido un equipo que se ha dedicado a que ha atacado bien y otro que ha tratado de defenderse.
O que ha defendido bien.
Ha habido un equipo que ha atacado bien y otro que ha defendido bien.
Sí, esa frase
que puede... yo creo que a la gente le cabrea esa frase.
Bueno, todo lo que ha conseguido el Atlético en los últimos 12 años era merced a un fortín defensivo y luego aprovechar muy bien las ocasiones que tenía para ganar los partidos. Hoy le estaba saliendo hasta el minuto 80 porque estaba defendiendo bien, eso sí, a merced del ataque del rival, que estaba atacando mucho, que estaba atacando bien, porque la Real Sociedad a mí me ha gustado mucho, ha hecho un gran partido, pero le salía bien hasta que un error puntual y personal de un futbolista...
Yo es que atribuirle el gol a De Paul...
No se lo atribuyo, digo que claro, él es un iba error, ganando pero que, hasta que sí, pero un que, fallo que, no de equipo, sino de puntual...
Pero es, no error, es un error, no o sea, quiero decir, no pone la pelota en línea de gol para que uno la remate, o sea,
no,
es un fallo, no es un fallo que digas tú, la que ha liado este tío.
No, yo no le echo la culpa a De Paul, yo digo que hasta ese momento había sido seria la defensa del Atlético de Madrid, y en ese momento un error no forzado, porque en la salida... fácil de un balón, el jugador le da el balón al rival y evidentemente, como bien ha dicho Simeone y luego Javi Galán, mete un golazo el Suchi este, o sea que no se puede atribuir a que sea fallo de De Paul. Me refiero al futbolista este.
Poco de respeto también.
Efectivamente, en la afición de la Real...
¿Cómo vas a pedir tu respeto, Miguel, si tú no lo tienes por tus compañeros? ¿Cómo vas a pedir tu respeto?
Yo en general... Bueno,
últimamente me estás atacando siempre, no sé por qué.
Hombre, te ataqué el otro día...
No, me has atacado muchas veces.
Si quieres convertimos esto en una cuestión personal.
Miguel, tranquilo. A ver, lo reconduzco yo. No, lo reconduzco yo. Aquí lo importante es lo que contemos del partido.
Claro.
Entonces, tú lo achacas a un error personal, o sea, puntual.
Yo digo que el equipo se estaba defendiendo muy bien y que acariciaba la posibilidad de ganar 3 puntos, como ha sido el partido, defendiendo todo el rato, pero defendía bien y este equipo sabe defender mejor que atacar. Por lo tanto, que fíe muchas de las posibilidades de éxito en un partido a la defensa, yo no lo veo mal. Luego, es verdad que el Cholo lo ha comentado también, que en la transición de defensa-ataque para aprovechar los espacios que te deja la espalda el rival cuando está atacando todo el rato, no ha sido capaz de hilvanar casi ninguna. Ha tenido, creo, un par de ellas que no ha definido bien, que no ha acabado bien. Pero bueno, el plan... metes en el minuto 1... el plan no era a partir del 1 ponerte a defender, el plan, como contamos en tiempo de juego, era un 5-4-1 para defender y un 5-3-2 para atacar. Ese era el plan, marcara o no marcara. Y bueno, pues en el minuto 81 le han empatado, pues yo creo que, no sé, un empate hoy no le vale como... un empate cualquiera en otro momento porque viene de lo de Lisboa y hoy era muy importante, lo que me decían de dentro, ganar de cualquier manera para corregir el borrón de Lisboa y para seguir el pulso de la zona alta, ¿no?
Bueno, ¿a vosotros qué os ha parecido? Empiezo por Gonzalo porque es el que más sigue al Atlético de Madrid y evidentemente no creo que esté de acuerdo con lo que acabamos de escuchar.
Es que yo creo que los partidos de Atlético de Madrid últimamente es que no resisten un análisis. Es que no lo resisten, ¿verdad? O sea, es infame la manera que tiene de jugar este Atleti. O sea, meter un gol a los 50 segundos y ya renunciar al campo, al balón, a todo lo que tenga que ver con la ambición, con el fútbol, con... Bueno, yo lo he dicho tantas veces, son partidos que solo se defienden a través del resultado. Si no ganas, pues es que es algo absolutamente indefendible. Y es más, incluso si ganas, es un auténtico coñazo. De verdad, no hay quien soporte ver un partido así. Entonces, es muy triste, da mucha pena ver a jugadores de tanta calidad, o por lo menos que se les presupone, o que les has visto jugar mucho mejor de los que les, de lo que les ves cada vez que juega el Atleti, jugar a nada, a absolutamente nada. No salvas a nadie. Da igual que el error sea de Paul, si da igual, si el mejor estaba siendo Black, da igual. El único equipo que ha tenido cierta ambición ha sido la Real Sociedad, y a partir del 1-1 también, por cierto. No ha cambiado nada. Yo insisto, si los resultados te sonríen, pues todavía te podrás comer que la manera de jugar sea bochornosa o aburrida. Pero claro, es que son 9 partidos de liga, 5 empates. Entonces, bueno, pues es que de verdad no resiste un análisis. No hay quien lo soporte. Yo me cuesta mucho ver que haya un aficionado del Atlético de Madrid que esté contento viendo al Atlético de Madrid jugar así, pero incluso ganando 0-1. No sé, son jugadores absolutamente desaparecidos, sin ningún peso en el partido. Yo no veo ni siquiera una evolución. O sea, me da la sensación de que el Atlético de Madrid se va a este segundo parón de selecciones con peores sensaciones de las que se fue al primero. Pero es que si juntas el partido de Lisboa, el de Vigo, este... O sea, a mí, que alguien me diga cómo ¿dónde va este equipo? ¿Hacia dónde va? ¿Qué dirección tiene? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Quién juega? ¿Quién no juega? ¿Cuáles son los cambios? ¿Por qué se hacen así los cambios? ¿Cuál es el sistema? Hoy de 5-4-1. Un Griezmann en banda dándose un palizón. Un Griezmann que juega 10 minutos porque es que, claro, sin balón es muy difícil jugar al fútbol. No sé, a mí, independientemente de que hoy se hubiera ganado, me resulta casi imposible imaginarme al Atlético de Madrid compitiendo y peleando por títulos, no te digo ya ganarlos, pero peleando por títulos jugando de esta manera.
Yo, a mí es que ni me ha parecido error puntual. Quiero decir que si estás 90 minutos en tu área, el fútbol es de errores, pues un mal despeje, un rebote, un rechace, un mal pase, como ha sido el de Debol, puede pasar. Ni me ha parecido que la Leti ha defendido bien. La primera parte ha hecho 6 paradas o Black, 2 de ellas paradones y otras 2 buenas. O sea, no, defender bien es que ni te tiren. Pero defender atrás es defender mucho, no defender bien. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a pegarse un cerrojazo de vez en cuando, porque eso pasa. Oye, el Madrid se lo pegó el año pasado para ser campeón de Europa en el campo del City, porque no le daba para salir. Pero es que el Atlético hace mucho. Es que en Bilbao tiró una vez a puerta, en el último minuto, y se llevó los 3 puntos. Aquí tira uno en el primer minuto y ha metido un gol. Como los delanteros que tiene son muy buenos, pues cuando se decide atacar parece más peligroso. Y yo te decía antes, no solo los del Atlético pueden estar encabritados, perdón, es que un espectador neutral, es difícil que se trague un partido del Atlético de estos de fuera de casa, muy difícil.
Bueno, un espectador neutral hoy se ha divertido con la Real, no se ha divertido con el Atlético de Madrid. Luego ya están los partidarios de unos y de otros.
Sí, pero los nombres que tiene el Atleti,
sí, por
te
eso
invitan
te digo,
a sentarte a verle.
Claro, sí, efectivamente. Y estoy muy de acuerdo contigo en lo de defender bien es o que no te lleguen, o que te lleguen poco, o que cuando te lleguen sea con dificultades para el rival. Hoy al Atlético de Madrid le han llegado mucho. Y le han llegado en situaciones de gol, una vez ha sido Oblak, otras veces ha sido la falta de acierto y al final ha sido un golazo estratosférico. Y de la otra fase que tiene el fútbol, que es de cuando tú tienes el balón o cuando tienes que atacar, ni hablamos. Es que no ha existido el Atlético de Madrid, ha sido una acción aislada que seguramente será uno de los gestos de la liga, el control y el taconazo de Griezmann, y se acabó. Oye, al que le guste esto y esté, no sé, adelante, y al que no, pues que haya aplaudido hoy a la Real Sociedad. Yo, a mí personalmente, el Atlético de Madrid me ha parecido un auténtico desastre.
Bueno, yo lo que quería decir es que cuando uno dice un resultado, oye, empatar en Anoeta, pues no está mal. Ahora ves el partido y dices, madre mía, el Atlético ha jugado como no como equipo pequeño, ha jugado como equipo muy pequeño. El Atlético ha jugado como un equipo menor. Yo vi el partido de la Real contra el Madrid y fue parecido. La Real manejaba, tuvo muchas ocasiones, dio 3 palos, pero el Madrid se llevó el partido porque se lo llevó hoy el Atlético, ni siquiera se ha llevado el partido. El día que el Madrid ganó, pues como bien ha dicho Gonzalo, al final ganas y lo tapa todo. Pero es que cuando juegas así de mal, si no ganas, pues evidentemente no lo tapa todo. Más allá de todas las críticas que hoy debe recibir el Cholo por su planteamiento, como ha dicho Gonzalo, yo también creo que habrá que exigirle a los futbolistas del Atlético de Madrid algo, ¿no? Porque, hombre, yo no me creo que los jugadores del Atlético de Madrid les diga el Cholo, cuando la tengáis, tirar la larga, o cuando la tengáis, la perdéis, o cuando la tengáis, no la jugáis, o no saber jugarla. No me lo creo. que el Cholo habrá planteado el partido 5-4-1 con bloque bajo, defendiendo todos atrás, me lo creo. Pero que luego hay también un poco de calidad individual en los jugadores del Atlético de Madrid para tenerla un poquito, para aguantarla, para sacar la pelota jugada, para hilvanar tres pases. Creo que, lo he estado mirando, creo que en los primeros 45 minutos, quitando la jugada del gol, el Atlético de Madrid, lo máximo que ha tenido el balón controlado ha sido 4 pases. 4. Entonces también habrá que decir, yo no me creo que el Cholo diga, tirarla arriba, no me lo creo. El Cholo es culpable, el Cholo hoy habrá hecho una táctica defensiva que no le ha salido bien, entre comillas, porque no ha ganado, pero hombre, también habrá que exigirle a sus jugadores, como bien decís, que se paga por verlos, que hagan un poquito más, ¿no?
Ya, hombre, solo... Manolo, pero si pasa reiteradas veces, porque pasa mucho con el Atleti fuera de casa, en casa yo creo que la grada aprieta el culo y por lo menos se tiran tramos apretando arriba y atacando. Pero cuando pasa reiteradas veces ya es que es el que da las órdenes, no se las transmite claras, si lo que quiere es atacar un poco, porque es que...
Pero Paco, sí, mira, digo, vamos a poner que el que da las órdenes dice, no ataquéis, perfecto.
No, hombre, no.
No, no, digo...
Pero que pero no ensaya es que, cómo se no, sale pero la que, presión
que
del
lo
rival.
Acepto, que lo acepto, que diga, no, no, que les diga, no ataquéis, perfecto. Pero ¿tú crees que el Atlético de Madrid no tiene futbolistas para tener el balón?
Eso es lo dramático. Por eso es lo dramático.
Pero entonces ya no será un problema solo del entrenador, bueno, porque será un problema de los futbolistas que no son capaces
sobre todo
de
del entrenador. Sobre todo del entrenador.
Yo creo, Manolo,
del entrenador. Sí.
Manolo,
no,
hay alguien más, ¿no? Hay algo que influye mucho en eso y es, primero, si el equipo, por ejemplo, se encierra cada vez más atrás y se niega a presionar arriba, eso entiendo que sí es una orden del entrenador.
Clarísimamente.
Claro. Y dos, hay muchas veces que cuando tienes tanta gente acumulada atrás, salir con el balón jugado es muy difícil. Porque es que estás muy metido en tu área. Ha pasado en el gol de la Real. O sea, por muy error que haya sido de Paul, que evidentemente lo ha sido y sale señalado, ese pase atrás era de las pocas opciones que tenía el futbolista, estando donde estaba. Porque es que no había muchas más opciones de pase porque defiendes por acumulación. Tienes a 10 jugadores detrás de la pelota.
No se puede hablar de una jugada puntual, porque en esa jugada de Paul, si en vez de jugar atrás juega paralelo a la línea lateral, solo lo había tirado un desmarque. Pero no se puede culpar a De Paul, porque repito, el gol es un golazo de Sucha.
No, jugada puntual fue lo que tuvo el Atlético de Madrid en San Mamés a favor para marcar su gol. Aquello sí que fue una jugada puntual que fue o en Vigo, que fue la única aproximación de un equipo a la portería. Pero lo de hoy, si ha habido más aproximaciones, pues es algo que puede pasarte. Te puede pasar. No es que lo único que tuvimos fue un error. No tuviste un error. Tuviste muchos. Y hubo uno que acabó la portería. Okay, espera, que voy a sumar, perdona. Que sumo a Ciro López y a Mónica Marchante. Hola, Ciro, muy buenas.
Hola, Joma.
Hola, Mónica Marchante.
Hola, ¿qué tal, Joma?
Estamos hablando del Atleti. Así hemos empezado el tertulión.
Yo es que, no sé, o sea, cuando lo ves tantas veces, yo no me creo. O sea, esto que está diciendo Manolo, los jugadores, ¿alguien les dice a los jugadores que se echen para atrás? ¿Alguien les dice a los jugadores que cuando te pones ganando 0-1 te pongas a perseguir como loco a los jugadores rivales aculado atrás? O sea, porque es que yo creo que no, eso no puede ser iniciativa de los jugadores del Atlético de Madrid. Es que yo he visto cómo el Atlético de Madrid se iba haciendo pequeño, 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 pequeño. O sea, según pasaban los minutos, sin tener en el primer tiempo una gran Real Sociedad enfrente. Pero en el segundo tiempo yo creo que todos sabíamos cómo iba a acabar la cosa.
Entonces, incluso los que sí. No sabemos mucho, yo según ha metido gol el Atlético de Madrid, le he dicho a Roberto López Arte, mira, las dudas que tiene la Real ya se la han pasado, tiene que atacar. Pues la Real era un equipo también con dudas en este arranque de liga. Y le preguntaba a Gonzalo, ¿y ahora no el peligro no sea que se eche para atrás el Atleti? Porque es que pasa mucho.
Este debate de hoy me parece a mí que es un poco el debate del fútbol del Cholo.
Sí, sí, sí.
Y lo estamos teniendo hoy como lo podíamos tener hace
años.
Hace años.
Sí, sí.
Esto del fútbol, nos guste o no nos guste, es un negocio. Y el Atlético está metido en la élite de este negocio porque en un día firmó a un entrenador que no le quiero llamar resultadista, pero es resultadista, es el que ha conseguido los resultados suficientes para que ese equipo acceda a posiciones de privilegio que les dé rentabilidad económica para estar en la élite. Eso lo ha conseguido y lo ha reconocido todo el mundo y se le ha dicho tanto públicamente que yo creo que Simeone cree, considera que es la pieza clave del Atlético de Madrid, y él tiene una fórmula, y la fórmula que utiliza, vengan los jugadores que vengan, porque el Atlético en lo esencial juega siempre como quiere el Cholo, con unos o con otros jugadores, y juega así. Bueno, hoy ha liquidado el tema diciendo que efectivamente que ha habido un equipo que había atacado bien y uno que había defendido bien y que consideraba el empate justo. Yo creo que ahí es donde se equivoca. Ya sé que los merecimientos no valen para nada en el fútbol, que lo que se trata es de meter gol, pero ha habido un equipo que ha buscado con ahínco ganar el partido y ha sido la Real Sociedad.
Pero ¿sabes lo que pasa, Miguel? Que el año pasado fuera de casa, el Cholo sabe que el Atleti no defendió bien. Entonces, este año salen a por lo menos eso, mejorarlo. Defender bien, pero si es que lo ha dicho.
Yo te iba a decir, no siempre juega igual el Atlético Madrid, porque el año pasado precisamente fue de los equipos más goleadores de la Liga, y sin embargo, en enero estaba descolgado de la Liga.
Por eso
fíjate, lo que quiere el Cholo es corregir la sangría defensiva que tanto le costó el año pasado.
Por eso, sí, pues, yo recibió digo, cuatro el miércoles, ¿eh?
Sí, recibió cuatro el miércoles. Pero ejemplo, es el único partido que ha perdido. La Liga lo ha palmado, la Leti. Tengo que decir, hay una cosa que es evidente, que no gusta cómo juega la Leti. Es que eso no lo puede discutir nadie. O sea, nadie puede decir qué bien juega la Leti. Juega muy mal.
Pero
juega mal,
su solución juega como económica. Pero escúchame, pero los resultados tampoco son buenos, con lo cual, blanco y en botella...
Pero se ha dejado 10 puntos, Manolo.
Siro, perdona que te diga. Los resultados no son buenos para aquellos que piensan que el Atlético de Madrid puede ganar la Liga.
No. Sí, lo que la gente piensa es que tiene que competir la Liga. Y la Liga no se compite si en la octava jornada estás a 7 puntos.
Escúchame, el año pasado, siendo el equipo de los más goleadores, se quedó a 30.
¿Y qué?
A 30. Porque quiero decir que él ha dicho, mira, yo entre esta fórmula y esta... Yo es que no creo en la fórmula de atacar y defender mal. Yo creo en la fórmula de defender bien y ya veré lo que pasa.
Pero escucha, que el año pasado no era el Brasil de Pelé, que también se echaba para atrás.
No,
pero este año
pero
estamos...
dijimos, que jugaba de otra manera,
se echaba para atrás y le hacía más ocasiones y más goles. Pero escucha, es que en el mes de... Es que es una película que se repite mucho. En el mes de julio y agosto, la gente de la Leti se entusiasma con los fichajes, Cerezo dice, mejor plantilla...
Pero ¿cómo que ese es el problema, Manolo? Que el Atlético de Madrid ha fichado a Lenormand, a Sorlo, a Julián Álvarez y a Gallagher,
y el Madrid ha fichado a Mbappé.
Bueno,
repito que tú puedes poner el listón donde tú quieras.
Yo no hablo de la ilusión de ganar la Liga. Digo, la ilusión de... Nos lo vamos a pasar bien. Pero empieza la Liga y al mes y medio, para el señor Atlético normal, muchos partidos es mejor ver el resumen que el partido.
De todas formas, te voy a hacer una pregunta, perdón, Manolo. ¿Tú crees que otro entrenador con esta plantilla podría hacer otras cosas mejores, a lo mejor?
Pues seguramente habría entrenadores que jugarían más bonito, peor. Yo lo que pregunto es, de las últimas ligas, ¿quién es el único equipo que le ha robado ligas al Barça y al Madrid? ¿Me podéis contestar alguno?
Sí.
¿El único? ¿Quién es el único equipo de España?
Al que le tocaba, claro, por supuesto. Si tú hablas de...
Repito. El Madrid y, quién era el, y entrenador? El Barça son los que ganan las ligas sistemáticamente en este país.
Pero Manolo,
el único equipo que le ha robado ligas ha sido el Atlético de Madrid
jugando como hoy.
Si te contara yo cómo jugó la primera liga
en
la Atlético
14
Madrid,
años, dos,
defendiendo atrás como animales y con Diego
Balones
Costa
a Diego
arriba
Costa,
y Courtois parándolas todas. Vamos, es que me parece que se os olvidan las cosas, hombre, por favor.
Perdón, Manolo, la conclusión es, para vosotros, esta plantilla del Atlético de Madrid está dando el rendimiento que le corresponde.
No, yo no digo que esté dando el rendimiento. Podría dar mucho más en rendimiento. Yo lo que digo esta plantilla del Atlético de Madrid, para mí... Cada uno piensa lo que quiera. Sí. No está capacitada para ganar títulos.
Otra vez, pero que no hay un título en octubre.
¿Qué es lo que le pedí?
¿Qué
le pedís? Que quede a 10 puntos,
que compita.
A 9, a 8.
Es muy sencillo.
A ver si es competir. Mira, ha ido a Bilbao, ha ido a Noeta, ha recibido al Madrid, también ha palmado. Eso es competir. Ahora, vosotros lo que queréis es que gane 0-3, 1-5, 5-4 y que sea campeón de liga.
No, yo digo que no está capacitado para eso. De todas formas, yo creo que media un abismo entre ganar la liga
y despedirte de ella en octubre y noviembre, cosa que lleva pasando las últimas temporadas. Eso por un lado. Dos, yo recuerdo al primer Atlético de Madrid de Simeone, no se parece en nada a este, ¿eh? En nada. O sea, era un equipo que te mordía desde el minuto uno, tenía una intensidad que no tiene para nada este equipo, y cuando, es verdad que cuando se ponía por delante no había quien le hiciera un gol. Pero es que no, sí, pero que no es el caso. Sí, pero que, por ejemplo, aquí contra el Athletic de Bilbao, contra el Celta o contra el Leipzig, tú has ganado en el descuento. Nada que ver con aquel Atlético de Madrid, que lo que hacía era presionar y apretar hasta que se ponía por delante y luego se ponía a defender. Nada que ver. Y luego, a ver, primero, me da la sensación de que no hay ninguna evolución futbolística. O sea, tú, de repente ves al Barça y dices, joder, este equipo va teniendo una evolución. El Madrid, que empezaba de aquella manera, pues bueno, van pasando los partidos y parece que va a tener una evolución. Yo a este equipo no le estoy viendo ninguna evolución, absolutamente ninguna. Si me apuras, a peor.
¿Pero evolución porque desde luego, ¿hacia dónde?
Hacia donde quiera ir el entrenador, donde sea, Antonio. Pero no la está teniendo. Yo no estoy viendo un equipo que cada vez tenga las cosas más claras.
Lo único que está acreditado
Y luego lo más importante, que sí me da la sensación, que va calando en la afición del Atlético de Madrid, es que de verdad se te hace muy cuesta arriba ver los partidos del Atlético.
Lo único que está acreditado verlo. En la era Simeone es que ha ganado mucho defendiendo bien. Eso es lo único que está comprobado y verificado.
Hoy ha defendido bien. Pues ahora no le vale.
Ha defendido muy bien.
Ya, pues no le vale.
Muy bien. Vale. Yo estaba en el campo, ¿eh?
Pero una de las maneras mejor y está a 7 puntos de
una de las maneras de defender bien de vez en cuando es presionar arriba, de vez en cuando es
pero
apretar
si eso lo
al
ha
rival.
Dicho el Cholo en la rueda
de vez en cuando es alejar
alejar la capacidad para hacer transiciones.
Pero Antonio, no
la mejor forma
bien,
de defender
para 6 en la primera
claro,
parte
y la mejor forma de defender bien. Tiene que ver con mantener tu pelota alejada de la portería. Y eso lo hacía bien en ocasiones el mejor Atlético de Madrid, que es el que queréis comparar. Pero para eso hay que presionar mucho más arriba y hay que estar mucho más activo que está. Pero pasa una cosa, el Atlético lleva una carga de partidos importante. En todos los partidos, la mayoría de los partidos tiene que correr mucho porque no tiene el control del juego, no tiene la pelota. Viene de un partido donde le han tocado la cara con el Benfica y es normal que meta 5-4-1 y diga, mira, lo que no quiero son más descalabros, no es un momento para esto. Ahora bien, dentro de eso, entiendo que presionando mucho más arriba, como por ejemplo, que también es de esta liga, hizo en un partido que también fue fuera de casa, en Villarreal, seguramente podría obtener más rédito. Pero ¿qué pasó en aquel partido, en ese experimento? Porque parece a día de hoy un experimento aquel partido, porque luego no ha jugado nunca así. Pues que atacaba, presionaba arriba, creaba muchas ocasiones, se puso por delante, pero enseguida que le llegaban era un equipo que en un uno contra uno no tenía de alguna forma esa fortaleza defensiva para ganar duelos y tal, y necesitaba de la ayuda de muchos en defensa, y por eso fue muy vulnerable y al final ese partido acabó empatando a dos teniendo más presencia en el área rival como tuvo.
Antoñito, ¿algo más desde Donosti?
No, nada más.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el Tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues de nuevo muchísimas críticas para el Cholo. Otro partido muy pobre, sin una pizca de fútbol, sin una jugada, sin equipo, de estadísticas miserables, sin una idea medianamente clara y sin la menor esperanza de nada. A 7 puntos del líder recién terminado septiembre y 23º de 36 en Europa. ¡Qué ilusionante todo! ¡Socorro! Necesitamos a alguien que nos rescate. Es infumable ver a este Atleti, no jugamos a nada. El máximo responsable es el entrenador. Y lo peor de todo es que tenemos muy buenos jugadores, lo dice el socio 3720 del Atleti. El Atlético es desesperante. Las últimas dos ligas que ganó no lo hizo con este racaneo continuo. Julián debe estar ya arrepentido, va a hacer otro Gundogan. Ya no sé ni qué escribiros, dice otro. Siempre la misma historia, cada día jugamos peor y lo que más me fastidia es que el señor Cholo está tan contento. Por favor, váyase. Si el Atleti quiere seguir creciendo, debe pasar a la siguiente pantalla, donde Simeone no sirve. Ahora es el momento porque hay presupuesto, plantilla y afición. Y otro decía, es hora de que el Atlético de Madrid le ponga un poquito de color a su juego. Es hora de que vayan a por Jürgen Klopp. Y un oyente, Juanma, le manda este mensaje a Gonzalo Miró.
Cuando escucho a Gonzalo hablar sobre el Cholo y el Atleti, le tengo que dar la razón. Cosa que no pasa nunca cuando le veo en otros programas. Un saludo.
Ya sabes por dónde van los tiros, ¿no, Gonzalo?
No me ha quedado claro.
Vale, pues que lo sepas.
¿Tenéis alguna idea?
Que lo sepas.
Ahora te lo explico.
Vas ahí, aquí muy bien, pero luego vas con la Griso y con y a la Sexta y tal y no sé qué y no
y
puede
ahí,
ser.
Ahí ya voy contracorriente, ¿verdad?
Ya empiezas estás muy descarriado. Sí. Descarriado.
Un verso suelto.
Y efectivamente.
Pero mira cómo cada vez viene más gente a mi barco, ¿eh?
Sí. ¿Cómo? ¿A qué barco?
Sí, hombre.
Al de la Leti.
Ah, al de la Leti.
Tranquilo,
sí,
no
sí.
Te pongas nervioso.
No. No. Y vamos a elegir al profesional de la jornada con Obramat Arauz.
Pues hoy es Jesús Navas, Juanma, que hoy ha jugado su último derbi como futbolista profesional y que ha superado a Joaquín, convirtiéndose en el futbolista que más derbis sevillanos han jugado. Así que Jesús Navas es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat, porque ya no hace falta calentar en la banda. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales a los mejores precios. Y si lo prefieres, obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Boba se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
¡Pero eso es un invento! Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:38, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Este fin de semana está marcado por la lesión de Carvajal. Hemos perdido en dos semanas o... Sí, dos semanas, ¿no? A Rodri y a Carvajal. Dos pilares fundamentales de la selección.
Los mejores del mundo en su puesto.
Los mejores del mundo, sí, en su puesto, efectivamente. Para la selección es un mal menor, digamos, porque no tenemos un gran torneo este año. No hay a final de temporada una Eurocopa o un Mundial. pero para sus clubes es un agujero importante. El City va a echar mucho de menos, y creo que ya está echando de menos a Rodri. Y el Real Madrid, y hoy Paco hablaba de, a las 12 cuando empezaba tiempo de juego, hablaba del agujero que deja Carvajal en lo deportivo, que es un tipo que defiende bien, que ataca bien, que es un rematador en los corners.
Que es líder,
es un anímico, sí, sí. Es un impulso anímico en el vestuario tremendo, y en los partidos, en la gestión de los partidos. Y es un jugador que ha sido absolutamente clave en todo lo que ha hecho el Real Madrid en las últimas temporadas. El agujero es increíble. Hoy se ha confirmado la lesión, son 3 roturas las que tiene. Tiene rotura en el ligamento cruzado anterior, tiene rotura en el ligamento colateral externo y tiene rotura en el tendón popliteo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Situación, vamos, dificilísima para un jugador importantísimo.
Sí, son 4 cruzados en 15 meses y es una baja capital. Porque...
Perdona, Miguelito, y no estás contando los 2 chavales en pretemporada, Joan y Palacios.
Exactamente.
Sí, son 6.
Que es una plaga, la preocupación es máxima y, bueno, no solo lo que representa en el terreno de juego, sino, como decía Manolo, su liderazgo en el vestuario, porque estamos hablando, pues en muchos partidos del primer capitán del Real Madrid, porque Modric, aunque ha sido titular en 5 de 12, muchos días se queda en el banquillo. El jugador hacía público de madrugada ya la grave lesión de esa rotura del cruzado anterior, aunque hay 2 más afectados. Va a ser operado probablemente esta semana, hay que esperar un poco que baje la inflamación. Lo más probable es que sea operado por el doctor Manuel Leyes. Se habla de un periodo de baja entre 8 y 10 meses, así que fin a la temporada. A partir de ahora, Lucas Vázquez va a ser el propietario de ese lateral derecho. El club ha tenido un gran gesto en la mañana de hoy, porque Carvajal terminaba contrato el 30 de junio de 2025. Esta es su duodécima temporada, después de toda la vida en la casa, y ha decidido prolongar un año más hasta el 2026 ese vínculo. Y a partir de ahora, la gran decisión, de momento, pues obviamente se está meditando, el club no desliza grandes decisiones, pero yo creo que, teniendo en cuenta el panorama, a lo mejor hasta finales de diciembre, principios de enero, Álava no está disponible, con solo 2 centrales, con Lucas Vázquez de lateral derecho, lleva el Madrid creo que 6 inviernos sin acudir al mercado invernal, pero yo creo que este año va a ser casi casi obligatorio.
Sí, hombre. Seguro. Sí, sí. Para una eventualidad puede hacer de lateral derecho Militao, que lo ha hecho con Brasil, y Río Corto. Rüdiger alguna vez ha jugado de lateral, pero para una eventualidad no puedes tirar todo el año con un lateral sin que en la cantera haya nadie de que le guste a Ancelotti, que parece que no hay ahora mismo un lateral hecho para el primer equipo. Cosa que en el Barça, si hace falta un lateral, salen 3. Es una cosa flipante.
Alguien nos tendría que explicar.
Y con el lateral, que tampoco es un chaval de 26 años que pueda decir, venga, pues que juegue 50 partidos, que igual se te lesiona Lucas.
Paco, y con un añadido, con un jugador como Lucas Vázquez, que es un chico muy rentable y que lo da absolutamente todo, pero que no acumula partidos de forma continua. Es decir, es fácil que Lucas Vázquez, en el momento que se pueda jugar de forma continua, teniendo que jugar muchos partidos, 90 minutos, lo acuse su físico. No digo que tenga una lesión grave, pero que
no, tiene una baja de 15 días, ¿qué haces?
Claro, tiene un ritmo de partidos en los últimos, no sé, 5 o 6 años que no son de forma continua. Y eso, lógicamente, significa un cambio totalmente en su físico.
De todas formas, vamos a sustituir a Carvajal. Es muy difícil.
No, está mirando Manolo. La lista de los mejores laterales derechos del mundo, ni uno le llega.
No, claro. Primero, porque es el mejor, como ha dicho Juanma, es el mejor lateral derecho ahora mismo del mundo. Segunda cuestión, si vas al mercado de los futbolistas que ahora mismo puedes firmar, vamos, no hay ningún futbolista de calidad que quede libre. Y si vas en enero a firmar a un futbolista que puedes comprar, primero, te van a sacar las plumas, todo lo que tengas, y segundo, a lo mejor hasta ni aciertas en lo que fichas. Porque, claro, repito, sustituir a este bicho es muy complicado. Entonces, el Madrid lo que se tiene que plantear es... ¿Traigo uno para terminar la temporada o hago una gran apuesta con muchos billetes por delante para firmar un lateral de futuro?
¿Pero muchos billetes para quién? Es que, por ejemplo, Alexander Arnold, que decían, no, termina contrato con el Liverpool, es que no va a defender, va muy bien para arriba, pero ya cada vez le gusta jugar menos de lateral derecho. Agraf, anda que te lo va a vender el Paris Saint-Germain. Kimmich, claro. No es exactamente un lateral.
Ese es el único. Agraf para mí es el único... que podría acercarse algo a Carvajal.
Sí, pero llamar al Paris Saint-Germain.
Claro, estoy con Paco.
Koundé, que está muy bien, está en el Barça. Que no te creas, o descubres una perla por ahí.
Bueno, pero el Madrid, Paco, sí. El Madrid descubre perlas que otros sí. No vemos. El Madrid tiene, y yo te digo a ti que para jugar de lateral derecho, claro, todo lo que compares con Carvajal va a salir palmando. Claro. Pero yo te digo que en Europa hay laterales derechos para jugar de laterales derechos, no para jugar de laterales derechos, de extremo derecha, de rematador, no, para eso no lo hay.
¿Y en la cantera hay, bueno, no hay nadie?
Bueno, hay un chaval que se llama Fortea. Hay un chaval que se llama Fortea, que a mí me parece es un buen futbolista. Perdona,
eso no es criticable en el Madrid, que no haya en una cantera como un equipo como el Real Madrid. Carvajal salió de la cantera del Madrid, ¿eh?
Claro. Sí, bueno, salió, pero se fue al Leverkusen y le tuvo que comprar.
Vale, perfecto, pero el Madrid, cantera, es que habéis pasado de soslayo. Es que a lo mejor en este tipo de situaciones, en vez de irte al mercado y que al Madrid le pidan 100 millones de euros por un lateral derecho, a lo mejor el Madrid, al igual que otro equipo como el Barça, puede tirar a su cantera, ¿no?
Es que es llamativo es que el Madrid no tenga la cantera para
nivel.
Esto.
Claro, tienes que ver si hay nivel en la cantera.
Pero es que la cantera del Madrid tiene que tener nivel, esa es la crítica. Una cantera como la del Real Madrid tiene que tener nivel.
No, porque no es una fábrica. Muchas veces te sale un lateral derecho que sí, otras veces que no. Esto muchas veces es generación espontánea.
Y que haya entrenadores que apuesten por esa gente.
Pero si tienes por delante en el primer equipo a Carvajal, pongámonos que estaba sano, y después a Lucas Vázquez, es que el tercero que ya...
¿Y qué pasa? ¿Cerramos la tienda, Roberto?
No cerramos la tienda, pero...
Ya cerramos la tienda.
Pero el Madrid, ante una eventualidad como esta, que ha sido tremendo, porque ya hemos visto lesiones de todo tipo, pero yo con esta aparatosidad no lo recuerdo, estamos asustados todavía, yo creo que va a tener que correr el riesgo de ir al mercado a ver qué hay por ahí. Porque luego, ojo, estamos hablando de un año de recuperación y a ver cómo vuelve el Carvajal. Pero lateral derecho vas a tener que necesitar.
Digo que se va a tener que gastar los billetes.
¿Para qué sirve la cantera? Pregunto.
Por contestar, mira, a ti ya en el Madrid, es que es muy difícil que un jugador pegue el salto, no sé por qué, es histórico, no de ahora, sin hacer la mili. Carvajal se fue al Leverkusen, Lucas Vázquez al Español y Fran García al Rayo, etcétera, etcétera. Pero si,
Valverde al Deportivo.
Pero si haces un vistazo atrás de los últimos 15, 20 años, ¿cuántos laterales derechos han salido buenos del Castilla? Arraf, buenísimo, pero dijo, yo pasé suplente de Carvajal, me voy. Y Marvin está en primera, en Las Palmas, pero no es
lateral tampoco. Es lateral ahí. Hubo un chico brasileño, Vinicius Tobias, que lo firmó el Madrid para Vinicius tratar de que fuera una alternativa y demás, pero bueno, el chico no se lo acabó de gustar.
También hay que decir una cosa, cuando
Tejero también
para que la cantera triunfe, en el primer equipo tiene que haber debacles y falta de pasta. Y el Madrid ahora mismo en el primer equipo hay éxitos y el equipo económicamente es un avión. Entonces, claro, el Madrid va a pescar lo mejor. ¿Qué pasa? En el Barça triunfa la cantera. Aparte de que la trabaje muy bien, porque están boquerones y tienen que poner a los jugadores. Porque es que no tienen jugadores, es que están boquerones. Eso es lo que pasa en las canteras. Ahora, que yo sí que entiendo, yo sí que creo que deberían darle aire a la cantera, ya no digo para que jueguen, pero por ejemplo, para cerrar convocatorias, para chavales que tengan unos minutos.
Oye, que muy mal no la deben trabajar la cantera en el Madrid, cuando hace, por ejemplo, 3 años fue campeón de Europa de la Young League.
Los objetivos de una cantera no son quedar campeón o no de la Young League. Es sacar futbolistas. Claro. Aquí el problema que hay es que el Madrid tiene una gran exigencia. Aquí hay chicos muy buenos, como Rafa Marín, central, que está jugando en Italia. Como Nico Paz, que está también jugando en Italia. Pero tú lo analizas y dices, ¿entra Rafa Marín o Nico Paz? Pongo estos dos exponentes porque son los dos últimos exponentes que han volado más lejos o más alto. Y dices, ¿dónde metes a Nico Paz? El otro día hizo un gran partido Nico Paz. Decían, hay que traerlo de vuelta. ¿Para qué? ¿A dónde lo metes? ¿Quitas a Rodrigo, a Vinicius, a Mbappé, a Brahim?
Para ser suplente del suplente. O sea, para ser suplente de Gullit.
El problema es la exigencia que tiene el Real Madrid. Y es normal que el jugador directo del Castilla lo que busque es hacerse un hombre futbolísticamente hablando, hacerse un jugador fuera en otros equipos, y a partir de ahí, si algún día tiene que regresar, regresa ya con un aval. Oiga, mire, yo vengo como Carvajal, vengo de jugar muy bien en Alemania. Usted empezamos a pensar que puede ser que tenga sitio aquí.
Pero un momento,
y luego llega y se lo gana.
Incluso cuando Carvajal entra en el Madrid, la situación no era como ahora. Es que el Madrid ahora económicamente es un tiro. O sea, va a fichar siempre lo mejor que haya en el mercado porque tiene billetes para hacerlo. Y segundo, el Madrid viene de vamos, de ganar cuántas Champions, Miguelito, en los últimos...
Seis.
Que te sabes todos los...
Seis en once años.
Entonces, es que es muy difícil que un chiquillo de la cantera entre, es muy difícil, mira qué bueno.
Ya, pero
jugador.
Manolo, muy a mí difícil. Que está muy bien que tenga, que la situación económica sea muy buena, pero a mí me parece que la importancia de Carvajal en el Madrid no es solo lo bueno que es como futbolista, sino que es identidad Real Madrid.
Claro, claro.
Es un chaval que viene,
sí,
de la cantera.
Claro,
y cuando
claro.
se pierda eso, se echará de menos.
Claro, es que pues, no se va
hablo,
entonces, a ver,
hablo de memoria, pero hablo todos, de
bueno. Todos los que se van, perdóname, por lo que dice Mónica, que no sé, todos los que se van del Real Madrid, que salen del Castilla, todos tienen una opción de recompra inmediata o a muy bajo precio. No pierde esos jugadores el Real Madrid, Mónica. El problema es que no pueden entrar porque hay un nivel muy alto.
Ya,
o sea, Carvajal ha hecho lo que han hecho todos: marcharse, ganarse un aval y luego sí, encontrar
pero
su
ahora,
sitio.
Pero ahora Santi no hay un nivel todos. Alto en el lateral derecho porque el mejor lateral derecho no está. Con lo cual ahora mismo el nivel no es alto porque
sí,
claro. el mejor no está.
No,
yo creo que
de ayer, es que estamos
pero,
hablando de ayer.
No, pero por eso
es que sucedió ayer la lesión.
Por, estamos hablando de soluciones suplente, ahora. Nosotros está diciendo que no va a fichar.
Sí,
claro.
Pero un momento, Foto. El suplente del Carvajal hasta claro. hace dos días era internacional, que es Lucas Vázquez.
Vale, ¿y va a jugar Lucas
no,
todo, Manolo?
No digo que vaya a jugar, te quiero decir, y es que hasta los suplentes del Madrid son internacionales.
Claro.
Es que los suplentes del Madrid son titulares en cualquier equipo.
En esa tesitura, y hablando de memoria, no me suena a mí que Rüdiger en el Chelsea jugaba
sí,
de lateral derecho
sí,
de
sí,
¿no?
sí, sí, sí. Y militado, sí,
pero, bueno, pero digo, esa podría ser otra solución. Si no
pero
fichas
claro.
un central.
Digo, que
o sea, me esperad, digo que el lugar de fichar un lateral derecho, si no lo encuentras uno que te dé el nivel, a lo mejor sí tienes la posibilidad de fichar un central y cuando no pueda jugar Lucas, uno de tus centrales sí. que sea el que
pero,
juegue
pero,
de lateral.
Escucha,
quiero decir que es otra
como
solución.
Como ha organizado el tinglao Ancelotti, Carvajal era lateral y extremo.
Claro.
O sea, tú no puedes poner a Rüdiger porque en el Madrid el que juega por la banda derecha antes era Rodrigo, ahora ni siquiera. O sea, el Madrid se vuelca a la izquierda para que la derecha le quede a todo a Carvajal. No va a subir Rüdiger o Militao toda la banda.
No,
o sea,
pero
no,
Rüdiger
no vale.
sí puede ser un...
Para subir la banda, no.
No, no. circunstancialmente.
Ah, no,
digo,
no.
Si, siempre
claro.
va a ser Lucas.
Para dos días,
pero
sí.
si de repente Lucas no está...
Pero,
si fichas otro central de garantías...
Yo creo que...
Puedes hacer un movimiento
evidente
así.
Evidente que necesita buscar un lateral. Fíjate lo que hubiera jugado este año Nacho. Entre que hay pocos centrales.
Es increíble.
Sí, sí. Oye, tres posiciones, como
Miguelito,
siempre.
No, por supuesto, Carvajal baja. Vinicius se queda, no va con la selección. Mbappé se queda, no va con la selección.
Militao
se ha
vuelto.
Lunin también con un virus.
Una epidemia del copón, ¿eh?
Bueno, al final es... Sí, bueno,
¿qué quieres decir,
sí,
Rico?
También...
Que tiene
No.
Igual
no,
la
que...
diplomacia también ha funcionado.
Si te muerdes la lengua,
sí.
Pero
Miguelito.
En la ventana anterior, con respecto a esta, se fueron bastantes. Se van nueve. En esta, nueve. Se van Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Rodrigo, Tchouaméni, Güler, Endrick y Rüdiger. Como decía, pues Mbappé hubo negociación con Deschamps, que al final no le convocó. Vinicius no ha tenido que viajar a Brasil, decía el Real Madrid... en un parte médico en el día de hoy, después de haber sido sustituido ayer, que tenía una lesión cervical. Militao sí ha tenido que viajar, arrastra unas leves molestias en el muslo que no le impidieron tener ayer minutos.
Oye,
en la segunda
viajar
parte,
a Sao Paulo para llegar y dar la vuelta, Estela Valera también, ¿eh?
El peaje que hay que pagar. Vale, tengo que decir que a mí me parece perfecto que haga esto el Madrid. Perfecto.
¿Qué negocio,
además,
quieres decir?
Que negocie y que si tiene el
jugador... creía que decías que le hiciera viajar.
No, que,
eso es Brasil.
Que negocie y que si tiene futbolistas mínimamente tocados, oye...
Sí, sí.
Y además el Madrid tiene mucho peso, Miguel.
Hombre, yo me imagino que Brasil ha hecho viajar
a...
Me imagino
o sea,
que,
más que otros.
Claro.
Me imagino hecho, que Brasil...
Mbappé no fue a los juegos, acuérdate.
Me imagino que Brasil habrá hecho viajar a Militao porque se habrá mosqueado con lo de Vinicius. Y habrá dicho, Militao, ven aquí que te vea, que ayer jugaste y luego ya te vas para tu casa.
Y tráenos la radiografía de Vinicius. Entonces,
claro,
Militao, con la radiografía de Vinicius.
En Francia, en Francia están cabreados con lo de Mbappé.
Rodrigo tenía la espalda mala, ¿no?
Sí, por eso que el otro día no jugó en Lille con molestias
bueno,
en la
ayer
espalda.
Jugó un poquito,
ayer fue
¿no?
suplente,
no,
jugó un rato y vamos a
ver. No, pero Rodrigo, que vaya. Pero Camavinga, una fiebre, tampoco pasaba nada. Camavinga, que llame mañana a Ancelotti, a De Xavi, y le diga, pues devuélvemelo, que tiene fiebre.
Tchouaméni con los metatarsianos, ¿qué hacemos con él?
Que sí, allí. Tchouaméni puede jugar en Francia.
Tchouaméni, Rodrigo, Paco dice que vayan con la selección cuando quieran.
Sí, no pasa nada. Para que no se cabren, para que no se cabren los de Brasil.
Siro, venga, dale tu ración de palos a Ancelotti de la semana.
No, es que sí. sigo, no, no es una ración de palos. Yo creo que todos coincidimos.
Pasó una cosa ayer, por cierto.
Ayer mejoró algo.
¿Puedo contar una cosa? Ayer me di cuenta de una cosa. Entré en elmundo.es por la noche y había un artículo del cortador de césped,
Julián
Ruiz, dándole unos palos a Ancelotti, pero no te lo puedes imaginar. Espera. Que yo digo, ostras, no me lo puedo creer.
De toda la vida.
Bueno, espera. Sí. De repente, a los 5 minutos, entré en el artículo y era otro artículo. O sea,
¿cómo?
Te lo juro.
O sea, ya había hecho otro. Ya había hecho otro nuevo.
No era ni el mismo titular ni el mismo cabezamiento. Y digo, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, hubo algo. O sea, el titular era algo así como una victoria deshonrosa para Ancelotti o vergonzosa para Ancelotti o una cosa así. Y digo, joder, vaya titular, qué salvajada. Y de repente entré otra vez y...
Pero qué buena negociación también.
No lo sé, debió ser de
Sams. El segundo titular que
llamaría
era
Bustos.
Ancelotti, el maestro.
No me acuerdo. No era así. Vinicius, pero, salva Juanma, no sé qué.
No, pero Juanma, Julián Ruiz es todas las semanas... Sí. Le mete más que Siro a Ancelotti.
Pero te digo que en la versión 1.0 le metía más que en la segunda, que en la 2.0. La 1.0...
También te digo que aunque ¿qué? Se mete Julián Ruiz, no le va mal, ¿eh? O sea, es como un karma que tiene también.
Sí, ¿no? Sí.
En el palo.
¿A ti te dio?
Se rebajó el sufle.
Vamos a ver una cosa. Ese hombre abre el ventilador y pone unas defecaciones de vaca y se abre el ventilador y sale por ahí toda la mierda volando y le cae a cualquiera. Yo lo único que te digo es que tiene karma, que tú si habla mal de ti dices algo bueno te va a pasar. Ya verás cómo le ha pasado algo bueno.
Es que me gusta porque estás metido en todas las salsas, Cañete. Todas. Bueno, venga, pues vamos con tu ración, Siro.
Pero yo ayer estuve escuchando como hago asiduamente la narración de Cope. O sea, sí. Y creo que todo el mundo decía lo mismo que pensaba yo. O sea, que es que seguíamos sin jugar a nada, que había una ligera mejoría, pues Vinicius estuvo mejor que en otros partidos, o sea, algunos brotes verdes se podían, pero de jugar. O sea, el Madrid es que
más
no
serio atrás,
nada,
pero
o
más
sea,
aburrido.
Claro, o sea, yo, bueno, más general... ordenado, a lo mejor, te genera menos, no sé, es que...
Vamos a ver, serio, es un equipo como el Madrid que en 100 minutos, con descuentos, tira entre palos dos veces, no ha hecho un buen partido.
Nada, entonces, ¿qué voy a decir? Claro, ¿De quién es culpa eso?
Como lo dije ayer, lo digo hoy. Claro. Ahora, que el equipo está empezando a hacer lo que quiere Ancelotti, que es defender bien, es verdad. Que el equipo cada vez concede menos, es verdad.
Claro.
Y que más tarde o más temprano, con lo que tiene arriba, que es una teoría que gusta, depende para qué equipo, ganas o no ganas. Entonces, ayer el Madrid, yo no creo que jugara mejor que otros partidos. Jugó andando, al ritmo que quería Modric, que es el ritmo de 39 años. El Villarreal jugó al ritmo que quería Parejo, que es un ritmo de 35 años. Era un partido de no hacerse daño. Y entonces el Madrid tiene más pegada que el Villarreal y te gana. Pero el partido del Madrid...
Y no dicho fue, bueno. Eso, lo ha dicho Manolo, no lo digo yo. O sea, ¿de pero quién no, es responsabilidad eso? ¿De que el equipo juegue a algo o no juegue a nada? ¿Sí? Que ayer no jugó a nada. Pues será del entrenador, igual que cuando...
Aparte, si se gana Champions,
también tiene una parte importante.
Sí, claro, pero, si le sacamos la totalidad a Simeone y hablábamos de los últimos 13 años y no sé qué, vamos a sacársela también a Ancelotti, por lo tanto, tiene un crédito.
También podemos decir el argumento ese. No creo que Ancelotti les diga no tiréis a puerta.
Claro, exactamente. Claro. Yo creo que está en un proceso de búsqueda que sí claro. parece que, los, se ve, que se ve. Entonces, ¿no, Juanma? Que los entrenadores no le dicen.
Claro, claro. No, pero aplícaselo a todos, ¿eh?
Es que se lo aplico a Ancelotti también.
No, y a Mourinho, y a Luis Enrique. No, y a Luis Enrique y a Mourinho, bueno, y a Luis todos Enrique, los amigos que Luis tienes Enrique, también, claro.
Hoy Luis Enrique, por ejemplo, ha perdido el liderato de la Liga Francesa.
Hombre, no creo yo que le dijera a los jugadores, vamos a perder el liderato de la Liga Francesa.
No se lo dice a los jugadores.
Claro, claro.
Pero estarás conmigo que se puede jugar mal y ganar, y se puede jugar mal y perder.
Claro. ¿Eso qué viene ahora con lo que estamos discutiendo?
No, sí, ¿sabes lo que estamos discutiendo? Que los que tienen buenos jugadores, aunque jueguen mal, ganan. Los pero, que no tienen tan buenos no, jugadores que no, tienen que jugar bien para
que
ganar.
Que no me lleves la discusión ahí. La discusión es tú le das influencia a unos entrenadores que te interesa dar esa influencia y a otros los sacas de la ecuación.
¿Te estoy diciendo que el Madrid jugó mal?
No, bueno, da igual. Si
yo me he metido con Ancelotti,
Por eso, yo solo digo a Palomar y así, o que no se les ocurra.
Lo que digo es que, igual que el Atlético de Madrid, es mejor ver los resúmenes que los partidos. Necesitas ver un partido del Madrid porque el reparto de la película es insuperable. O sea, Brad Pitt y Margot Robbie y Susan Sarandon y Richard Gere. Y luego es una peli bastante planita.
Total.
Tú dices, fue Mbappé, Vinicius, no sé qué, no sé cuánto. 10 ocasiones de gol. Y bueno, los trayazos, muy buenos los trayazos, ¿eh? Alguna jugadilla, pero no.
A mí ayer el partido, de verdad, me pareció aburrido.
Muy malo. Soporífero.
Aburrido. Pero bueno, es más, voy a confesar una cosa. Me dormí. Lo tengo que confesar, me dormí viendo el partido.
Pero esto no es del sábado. O sea,
no, ha sido el partido.
¿Cuántos partidos llevamos de temporada?
Ha sido el partido de siempre de esta temporada, Siro. El partido de siempre de esta temporada.
Pues habrá que decirlo, ya está. Ya está.
De manera.
Hay niveles para hacer algo mejor, para jugar algo mejor de lo que está jugando. O sea, lo mismo que se aplica a Simeone. O sea, hay mimbres para jugar a algo más y mejor que lo que hace el Madrid en esto. Yo creo que sí.
Sí, o sea, Siro, y lo que dice Paco es la realidad. El cartel de momento decepciona, como si habláramos de toros. Pero, joder, tú, a ti no te gusta ningún entrenador. Porque criticas a Luis de la Fuente, criticas a Ancelotti, campeón de Europa, te gusta Xabi Alonso, menos mal, ahí estamos todos de acuerdo.
Pero
miedo le da a Xabi Alonso venir aquí, ganar la Champions y que le critiquen. Igual no viene por eso. Madre mía.
Claro.
Que criticas a todos, hasta los que ganan. Que bueno, quédate con los que pierden, que son los que merecen la crítica.
Porque el espíritu crítico es la base del buen periodismo. Y Siro López lleva la bandera del periodismo allá donde...
Claro, efectivamente. A mí me pagan por opinar.
Efectivamente.
Muy bien.
Ya está.
Y yo disfruto con tus opiniones, Siro.
Claro. Y yo con las tuyas,
No me duermo.
Cuando le das palo a Koeman, o sea, pues también.
Yo a Koeman no le doy palos. Koeman se da palos él mismo. Se mete palos entre las ruedas él mismo. Porque ya lo ves, lo que es su panorama. ¿Cuál es como entrenador?
Esta tertulia
claro.
Es una retaila de filias y fobias desde que empieza. No,
pero que lo mío
además,
no hace falta.
Uno tiene el Cholo, el otro falta. Tiene el Chelotti.
Koeman está fuera de concurso. Está fuera de concurso porque cuando ha estado en la élite, pues ha metido él los palos entre las ruedas. Yo no le he,
esto,
no,
Juanma, es una delegación de Hacienda. Aquí la gente viene con sus facturitas para presentarlas, ¿sabes? Sí.
Pero llevamos con las mismas facturas. Llevamos años con las facturas.
Sí, sí. Porque no las cobramos, ¿no? No devuelven la pasta.
Tú también te muerdes, Santi, y te envenenas un poquito.
Sí.
Yo, bueno, las facturas no caducan, ¿eh?
Miguelito, yo soy muy malo.
Miguelito, mañana pendientes ya de la selección española, ¿vale? O sea que ya cambiamos un poco el ritmo.
Todo con España.
¿Eh? Mañana cambiamos de camiseta, por cierto, es raro, pero concentración sin ningún jugador del Real Madrid.
Con los Brian.
Claro.
Los Brian que han sustituido a Ferran.
Bueno,
que
es un ejemplo claro de lo que hablábamos de la cantera del Madrid.
Escucha, no de la cantera, no, del equipo del Madrid. Es que todas las cosas que habéis dicho de Carvajal, que puedo suscribir cualquiera de ellas, es que además en muchos partidos Carvajal es el único español que juega en el Madrid.
Sí.
Pero no está prohibido que no jueguen españoles.
No, me refiero a eso.
Me
refiero al peso que tiene un futbolista de esas características.
No sé quién... decía de Carvajal hace poco, es que cuando, no sé si era Bellingham, es que no me acuerdo, cuando entrenas en el Madrid te das cuenta de quién
se
es.
Se cabrea.
Sí, Carvajal es muy bajo, dice, pero no le puedes ganar un partidillo porque te deja de hablar.
Sí, sí.
Y claro, es el tío que era capitán, o que es capitán, que gana no sé cuántas Copas de Europa y que puso la primera piedra de la Ciudad Deportiva. O sea, es que es un símbolo.
Hay una cosa que...
Era rubio platino cuando puso la primera piedra.
Que escuchaba, decía, joder, es que sale en el último minuto, qué mala suerte, ¿no? Cuando ya tienes un pie en la ducha. Y es cierto, ¿no? Porque es mala suerte, porque podía haber pitado al árbitro o tal, o podía esa acción haber ido por la izquierda y ya está. Pero ¿os acordáis lo que dijo el doctor Leyens, que nos lo contó, que dijo que una de las cosas que más influía era la fatiga muscular?
La fatiga muscular.
Claro.
Si algún día, si tú, claro, un futbolista tiene que soportar un traumatismo importante en un partido, si es a los 15-20 minutos, que es cuando el músculo está más fuerte y ya caliente... Pues hombre, el músculo reaccionará mucho mejor que si es en el minuto 90.
Mira, la de Rodri fue en el minuto 25 casual de partido.
Como hablamos con él el día de Rodri, recuerda que dijo también que es mejor que sí, cura mejor el cruzado, cruzado en los mayores que en los chavales jóvenes.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Arauz, mensaje, si es que todavía sigue la gente escuchando el Tertulión. ¿Siguen ahí, al otro lado de la radio?
Y tanto que siguen, ¿eh? Más que nunca. Mira, decía uno, no puedo entender
más que... ¿Más que nunca, de verdad?
Te lo digo de verdad. Sobre todo en el tema del Atlético de Madrid ha sido un aluvión de mensajes, ¿eh? Ha sido tremendo. Ahora con el Madrid, un poquito más mesurados, pero mucha gente escuchando.
Puedes leerlos porque por la forma en la que se despidió Antonito Ruiz del Tertulión, no creo que esté escuchando.
Correcto.
No,
mira, decía...
Fue buenas noches de decir, apago la radio... No.
Juanma sí que está escuchando porque me ha dicho... Juanma también tiene fobias.
¿Ah, sí, eh?
Sí.
Digo, ¿cuál es?
No sé por qué. No sé, será que iba por ti.
No sé, pero estás maquinando algo, Lama, y no, no sé. No. Sí, sí, sí. No. Sí, es que eres muy malo. Muy malo.
No, no.
Mira, decía uno, no puedo entender que el Real Madrid no pueda tirar de ningún jugador de cantera cuando se le van lesionando todos y tenga que ir cambiando la posición de los jugadores. Les vaya como les vaya. Podrían ver lo que hace el Barça cuando se le lesiona algún jugador. Al menos probarlo. Si no se hubiera ido Nacho del Madrid, estaría afrontando la temporada con más partidos de su carrera. Tchouaméni de central y Militao lateral derecho. Seguro que a Ancelotti le sale bien. Otro decía, ¿y por qué no Sergio Ramos para lo que resta de temporada? Más corazón.
Pero de lateral, como
tardaba en salir el nombre, ¿eh? Claro. Tardaba en salir. Cuidado, oye, no le despistas a Manolo.
¿Es mal lateral Sergio Ramos?
Ah, sí, hombre. ¿Siro? Mi abuelo...
Última hora de Sergio Ramos, Manolo.
Mi abuelo ya ha palmado, pero también era un lateral.
Venga, por favor, un respeto, ¿eh? Un
si
respeto,
queréis,
Siro.
Lo necesitamos.
No, eso por ahí... Eso sí,
a mi abuelo, don Camilo.
Suena para la Juve, por si no lo sabes, ¿eh?
Don Camilo.
No, vale, vale.
Y este oyente decía, más corazón y ayuda que nos daría Sergio, no nos la va a dar nadie. Tan difícil es dejarle volver 7 meses. Es la oportunidad de traer de vuelta a Raj Hakimi de lateral. Es canterano. Claro. Tiene la nacionalidad española y es íntimo amigo de Mbappé. Así que Kylian podría trabajarse un poco
con
el tema de la
arregla
venta.
Todo. Vas al que Leif y le dices, oye, es que es amigo de Mbappé. Sí.
Dice,
que el crío quiere jugar aquí, hombre.
Dice este oyente que Mbappé le debe ese servicio al Madrid después del culebrón de su traspaso. Y otro oyente decía, a final de temporada, si no continúa Guardiola, el Madrid tiene una oportunidad de oro para ir a por el recambio de Toni Kroos.
Oye, no sé si por Guardiola. Le coge el teléfono antes a Florentino que a Mbappé. Porque Mbappé está con una...
está con demanda.
Sí, claro.
Claro. Sí, sí.
No sé por qué, porque,
es increíble.
Porque le deban 57 millones tampoco para que sí,
pelearse por eso, de verdad. No me digas esto. Eso, hay que dejarlo de propina. No hemos hablado todavía, Rico, del líder de la Liga Española, ¿eh?
Porque te gusta...
Lo que no hemos hablado es de lo que ha pasado en Sevilla.
Y tampoco
vamos,
eso.
Madre mía.
Pero fíjate si es sorprendente que son los dos temas que vienen a continuación, Manolo. Está todo perfectamente estudiado.
Antes, no se me había ocurrido a mí.
Antes el mensaje de Gema Santos.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese España-Dinamarca. Y puedes apostar, por ejemplo, en Winamax a resultado exacto y mira, el 2-0 tiene una cuota de 6,50. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también con España y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Los hoteles y todos los lugares públicos necesitan tener refugios.
El control de Irán sobre Hezbollah es permanente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas. Otro actor, Irak, uno de sus grupos de resistencia, así se autodenomina, ha avisado de que van a bombardear las bases militares de Estados Unidos en Irak si Washington decide apoyar a Israel en su respuesta a Irán.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. También en Obramat.es.
Obramat, donde compran los profesionales.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Y con todo el equipo del Tertulión. Está también Pedro Martín, ¿eh? Que le veo por ahí, pero no interviene hoy. Está súper tranquilo, Pedro. Cuando Pedro está callado, ¿qué estará?
Está guardándose para el partido.
Sí, ¿qué,
no me extraña.
¿Por qué estás tan callado hoy, Pedro?
No, porque estás hablando con mucha precisión y no tengo que intervenir.
Ah, muy bien, muchas gracias. Si es por eso, te lo agradezco mucho.
Si dijeras alguna barbaridad, pues a lo mejor salto.
Como el que pues lleva... algunas ha dicho, ¿eh? Algunas ha dicho.
Como el chiste, ¿no? El niño que llevaba sin hablar 7 años de falta sal. Anda, si se va a hablar. Hasta ahora estaba todo bien.
Es que, qué simpático, qué bien cuenta los chistes, Paco. Muy bien, sí.
A grabar cintas de cassette.
A su cumpleaños, coño, hay que aprenderse los chistes.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, ya desde Barcelona, ¿eh? Hemos aterrizado hace 40 minutos y estoy en casa.
Perfecto. El Barça ha ganado. 0-3. ¿Cómo que no tiene que hacer? Hará lo que le dé la gana, ¿no, Elena? Contéstale. Pero bueno.
Ya salió del alma.
Es que no se han entendido, Lama. ¿Por qué dices eso?
Para que la gente esté tranquila, Elena, es lo que tiene que hacer.
La gente.
Para que la gente me entienda.
A ver. Bueno, ¿qué ha ganado el Barça? 0-3, 3 goles de Lewandowski. Que ha quitado a Lamine Yamal, que le ha quitado 7 veces, ¿eh? Le ha cambiado 7 veces.
Sí, sí, y ha puesto la carita, igual que en el partido de Champions, no le ha gustado
no ha jugado Koundé, que al parecer, según ha contado Toni Joan Martí, es por haber llegado tarde a la charla técnica, ¿no?
Sí, porque le molesta mucho a Hansi Flick la impuntualidad, y aunque un jugador llegue un minuto tarde, eso ya es motivo de castigo, y según ha contado el compañero Toni Joan Martí hace un rato, estaba previsto que fuera titular Jules Koundé. Es cierto que pensábamos que iba a entrar en las rotaciones porque no había descansado ni un minuto, pero la decisión responde a una cuestión técnica, porque ha llegado tarde a la charla previa al partido, y ha sido en ese momento cuando Hansi Flick ha decidido que el que le iba a sustituir es Héctor Ford y que él se iba a quedar en el banquillo.
Vale. Y del resto, bueno, al margen de la lesión de Ferran, pues eso, que Lewandowski... Es que Xavi lleva varios palos esta semana. Cuando habla Laporta, le da palos. Y claro, Lewandowski, cuando mete un gol, todo el mundo recuerda. No, pues quería cargárselo Xavi y traer a Dobic.
Y Rafinha. Bueno, es que esta es la realidad, que quería prescindir de Lewandowski para fichar a Dobic. No es un palo, es información y es totalmente objetivo. Y claro, Lewandowski también se acuerda siempre, porque ya ha vuelto a decir que le llegan muchos más balones y que con buenos pasadores para él es mucho más fácil llegar a estas cifras. Lleva 10 goles en 9 jornadas. Lo recordaba Miguel Aguilar en la transmisión de Tiempo de Juego. La temporada pasada tardó 20 jornadas en alcanzar estos 10 goles. Hoy hat-trick en media hora, imparable, se ha llevado el MVP y Flick ha vuelto a decir que es el mejor delantero centro de la última década. Aunque también ha reconocido Lewandowski que va a ir con Polonia, que necesitan descanso los jugadores, porque dice que en su carrera nunca había jugado 5 partidos seguidos solo con 3 días de descanso, pero bueno, que estas 2 semanas también les irá bien para descansar a algunos que se quedan en Barcelona, en el caso de Ferran Torres. Mañana se va a hacer oficial el alcance de su lesión, pero ya hemos contado que según las primeras exploraciones tiene una rotura en el isquio, en el bíceps femoral de la pierna derecha, y que estará aproximadamente un mes de baja y no va a ir, por supuesto, con la selección española.
Oye, ya lo hemos dicho, Rico, pero Rafinha vuela, Vuela, pero increíble.
Rafinha es un... Ahora mismo parece un futbolista total. Defiende, juega por el centro, da unos pases precisos, si cae a la banda rapidísimo, tiene, por lo que sea, un ámbito de trabajo o unas circunstancias personales, en lo psicológico me refiero.
¿Quién le fichó a Rafinha?
Deco.
Deco, sí, claro. Pero bueno, no, Deco la representaba.
Deco era su representante.
No, Deco no estaba.
Después...
No, en la época, debía Deco, venir en la época de Xavi, ¿no?
Claro, pero se lo ofrecía a la puerta a Deco.
Mateu.
Deco era el representante de Rafinha. Mateu le ficha en ese momento.
Pero Deco se lo ofrece a la puerta porque es su amigo.
Y ahora...
Le dice, tengo a este futbolista que te va a venir muy bien.
Bueno, es de un futbolista que lo quería.
Y ahora Rafinha no tiene representante, ¿eh? Él es su propio agente. Rafinha se representa a sí mismo. Sí.
Hay muchas cosas sorprendentes en el Barça. A mí
su ex representante es el director deportivo del club en el que juega.
La resurrección
ya,
de...
Pero bueno. ya no tiene la agencia de representación.
Bueno,
que hay muchas cosas que me sorprenden en el Barça. A mí la resurrección de Lewandowski me ha pillado, pero por sorpresa del todo. O sea, que con esta cifra de goles, pero sobre todo que esté jugando casi todo y una salud perfecta. Pero yo parto de que a mí el que más me gusta es Lamine, ¿eh? Pero yo creo que el líder es Rafinha ahora mismo.
Sí, pero a Lewandowski, Paco, le pasa como al niño de tu chiste, que ahora va bien servido. por la derecha le llegan pases de Lamine sensacionales, o se va Rafinha a sacar las faltas a la derecha para que le lleguen. Por la izquierda le siguen pasando por los centrocampistas. Hoy le ha asistido muy bien Eric, pero... Para mí la jugada es todo el mérito es de Casado filtrando ese pase para Eric, y luego claro, en el área debe ser verdad lo que dice Flick, que es muy bueno, o sea,
claro,
la pilla y las enchufa. Hoy ha tenido 4 en el área y ha metido 3 goles y una la ha sacado el paradón con el pie, el paradón el portero de Alavés. Pero bueno, en realidad hay muchos jugadores que parecen otros. Yo no soy mucho de comparar porque lo llevo un trauma desde pequeñito, porque yo era... Nunca era el más bueno, más bien el más malo del colegio, no me portaba bien, había tíos más listos que yo, jugaba mejor al fútbol que yo, se aplicaban más, querían más a sus padres, a sus hermanos, era la leche. O sea,
vaya pieza.
No me gusta comparar. No me gusta comparar porque me veo siempre perjudicado y por eso no me gusta que comparen a los demás cuando además la evidencia... ya te ahorra cualquier tipo de comparación. Hay futbolistas que parecen completamente distintos a la temporada pasada. Y no solo eso. Nos hemos acostumbrado a que el central de Barcelona sea un chaval de 17 años que juega como si tuviera 27 y es el origen en la construcción del fútbol del Barça. Nos hemos acostumbrado a que Casado juegue como si fuera un veterano de 33. O sea, llega un momento en que tienes que pensar... que se ha creado un entorno en el que entiendo será responsable Flick, en el que los jugadores se sienten cómodos, creen en lo que hacen, y hoy mismamente cuando han tenido que ganar el partido lo han ganado 3-0, y yo creo que en la segunda parte y por primera vez en lo que va de temporada han dicho con 3 basta, no hace falta apretar más, y le han dado cierta vida al Alavés, que
hoy
por
flipaba,
cierto, para mi gusto merecería haber tenido algún gol.
La defensa, lo bien que tira fuera de juego, ha caído 11 veces el Alavés en fuera de juego.
Bueno, o sea, hoy la defensa, Paco, podía ser, o sea, de acuerdo, jugaba Íñigo, pero la defensa que ha jugado hoy podía estar ser perfectamente Barça B. La del Barça B jugando en Sestao, que han jugado hoy en Sestao.
¿No? Y el año pasado eran estos defensas. Pero lo de la primera parte ha sido una exhibición. Es que ha sido 3 goles, un mano a mano, 2 paradas de Sivera, un gol anulado. Es que ya la segunda ni cuenta. Es verdad, claro, la segunda ha sido más mundana.
Ha habido partidos hasta que han querido jugar.
Vamos con apuntes rápidos, que vamos a ir con el derbi. Sí, Manolo.
Qué alegría que vuelva Pedri.
Bueno, Pedri es otro equipo.
Eso es
Barça,
una alegría.
Y era otro futbolista.
No, digo, yo ya no solamente hablo para el Barça, hablo para el fútbol español.
Y abarcando más campo que nunca.
Descomunal. La lesión no la habían triturado, pero es un jugador descomunal. Yo creo que es el mayor talento que tenemos en este país en el centro del campo. Es descomunal ese futbolista.
Bueno, y el club que más talento está surtiendo a la selección es el Barça, sin duda ninguna. Y solo decir una cosa, hemos estado hablando del Madrid y el Atleti. Da gusto ver jugar al Barça, o sea, pones la tele y te diviertes, te lo pasas bien. Eso es una maravilla, la verdad.
Yo no mucho, pero bueno.
porque los colores te tienen.
Es evidente que hay una autoría en todo esto, que
se ve
que
Hansi Flick. Pero vamos.
Que Hansi Flick es un auténtico resucitador. Por cierto, Lewandowski.
¿Por qué? ¿Qué te crees? ¿Que le va a decir, venga, salí a jugar bien?
Claro, y a este sí que le hacen caso. Les ha dicho salir y jugar, y mira, qué casualidad.
Pero cuando los jugadores cambian el rendimiento de una manera tan rápida entre un entrenador y otro, vamos, que. Más claro no se puede ser.
Que le diéramos algo más de valor a Lewandowski, porque siempre que hablamos de él, hablamos de que, claro, tiene a Lamine y tiene a Rafinha, que para mí la gran sorpresa es Rafinha, porque Lewandowski ha hecho goles toda su vida. Que la sorpresa es que esté en buena forma por la edad que tiene. Es un tío que siempre se ha cuidado y es un tío que está siempre en forma y que quizá el año pasado pues se contagió un poco del ambiente de mal juego que había. Pero Lewandowski está haciendo lo que ha hecho toda la vida. A mí no me sorprende porque lo ha hecho siempre. No le quitemos mérito a ese jugador. Que
no.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que ya han jugado sus primeros minutos en Liga Ansu Fati, que ha estado bastante activo la media hora que ha tenido. Y De Jong ha sumado 15 minutos más, igual que el otro día frente al Young Boys. Ha hablado con Ronald Koeman y no irá con Países Bajos. Se va a quedar aquí en Barcelona haciendo un poco de pretemporada para ya poder afrontar el otro tramo después del parón titular, vamos, si considera Hansi Flick.
Hoy Ansu, con un pelín de suerte, hubiera metido
dos goles.
Con un pelín de suerte, uno, he dicho, con suerte hubiera metido 2 y estaríamos hablando ya de otra cosa. Y seguramente él en su interior también se sentiría mucho más reconfortado. A mí no me ha disgustado el rato que ha jugado, porque le he visto que sigue teniendo la vista puesta en la portería. En cuanto ha podido, ha chutado y ha hecho ocasión de gol cada vez.
Gracias, Elena. Un beso.
Llegamos al minuto Oliva, ¿no?
Sí. No, hoy no. No, hoy tiene que ser más, ¿eh?
Es que 21, es que tenemos que aguantar hasta el 25. No, que quedan 4 minutos más.
Oliva tiene cosas muy, muy interesantes que contar. Un beso, hasta luego.
Un beso, chao.
Hola, Oliva, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Hay que ir ganando poco a poco terreno. Es decir, hoy es 1 y 21, semana que viene 1 y 16.
Mano a mano.
Hasta llegar a la
Vaya madrugón.
Sí. He tenido que poner el despertador antes, ¿sí?
Queríamos entrevistar a García Pimienta y nos han dicho que no habla por la noche García Pimienta. Y digo yo, joder, pues yo fui a Las Palmas a hacer el programa y era de noche y estuve
con él. Lo pedí de madrugada.
Pero era una hora antes.
Pero, sí,
ah, claro.
Exacto.
Igual es por lo que era una hora antes.
Cambia el asunto.
No es lo mismo.
Me ha dicho, no habla de noche. Digo, joder,
pues haberlo pedido de madrugada.
Es como una un hora gremlin, de sueño es una hora de sueño, ¿eh?
Vale.
Bueno, vamos al negocio, coño, que llevo aquí 2 horas.
Al negocio.
Venga, coge la rienda, Manolo.
Manolo.
Te dejo ya solo con Fouto, Manolo. Os dejo a ti a Fouto.
Es que Fouto, que no me deje con Fouto. que a Fouto le tienes que dejar contra el mundo del fútbol.
Que no me deje con Fouto. ¿Eh?
Claro, que es que Fouto, si es que Fouto piensa igual que tú, que yo y que el fútbol entero. Es que cualquiera que haya jugado al fútbol, que le guste el fútbol, que vea al Fouto, que él vea al fútbol,
Fouto,
verá claramente, que, repito, que yo entiendo que...
Con la mano en el corazón, ¿para ti es penalti la mano de Llorente, bueno, Fouto?
Yo lo primero que le diría a Lama es, de verdad... que yo no he pronunciado nada ni he dicho nada, háztelo mirar, pide ayuda, es muy importante, en tu situación, ¿eh? O sea, es el consejo que yo te doy de corazón, que pidas ayuda, porque yo ni he hablado, ni he opinado, ni he dicho nada, y estás atacando,
no me he metido
es lo primero
contigo,
que haces,
con que no
un ansia y con un vómito,
no,
¿verdad?
No,
o sea,
me he metido
pero
contigo.
Si es que yo no he hablado.
Que
no
es tu hermano,
mira,
Juanma,
pero te lo voy a explicar, pero te lo voy a explicar muy sencillo y
venga,
para que tú lo entiendas.
A mí no, a todos.
A ti te gusta tanto.
A todos, a todos.
Mira, en mi fútbol, como decís vosotros, ese penalti yo jamás lo pitaría. Pero para que se te quite eso de que nadie del fútbol ha dicho que no es penalti, sí que ha habido algún jugador del Sevilla que después del partido ha declarado que sí es penalti.
Ah, hombre, claro.
Claro, hombre, claro, ¿qué? ¿Y qué? ¿No puede, no puede opinar un jugador del Sevilla y sí puedo
claro
opinar Llorente?
Opinar,
del
claro que puedo opinar, no, si yo no hablo de Llorente. Si
lo primero que
Llorente,
te he dicho es...
Yo no
yo
hablo
esa
ni de
mano,
Llorente ni del Sevilla.
Yo, déjame hablar, yo esa mano...
No
la nunca pitaría, la pitaría como penalti. Nunca
Juanma,
la pitaría como penalti.
Oliva ya.
Ahora, también te digo que esa jugada no es de intervención de VAR, por mucho que lo repitáis y repetáis, podéis tirar hasta la semana que viene. Esa jugada no es de intervención de VAR y ha habido jugadores del Sevilla, entre ellos Agumé, después en Movistar La Liga, que ha dicho que es un penalti claro y que no entiende la polémica que está armando. Es lo único que he dicho, punto. Y que hay seguidores del Sevilla que están muy mosqueados porque la prensa de Madrid solo está dando voz al Betis. Ya está. Claro, es que no tengo que discutir contigo, Manolo, ni decir nada más. Los del Betis defienden lo suyo, los del Sevilla defienden lo suyo, y para eso hay un árbitro que tiene que decidir. Y punto en boca.
Bueno, pues ahora voy a hablar yo. A mí, como me da igual el Betis y el Sevilla, yo vuelvo a hablar en nombre del fútbol. Me parece inexplicable que piten ese penalti. Y repito, como bien dice Fouto, no sé si es de VAR o no, pero sí que he visto a Martínez Munuera, con la mano en el oído, oyendo al señor del VAR.
Claro que fue de VAR.
Es decir, que el señor del VAR estaba chequeando.
Claro, lógicamente.
Cuando Martínez Munuera ve, cuando Martínez Munuera vaya a su casa y vea la imagen, te adelanto que no volverá a pitar un penalti como ese.
Sí.
Te lo adelanto, Fouto.
Ay, de verdad.
Para bueno, empezar, aquí hay
Munuera,
14 tíos.
Fouto, reconocerás que Martínez Munuera, en la escenificación que hace de la jugada en el campo, no es cierto lo que le dice a Llorente.
Vale,
porque pone los brazos en cruz.
Hombre,
que vamos
claro.
A
vamos a ver, le está explicando que se lo pita por los brazos abiertos. Y
claro,
que
y no los tiene como dice él.
Y lo tenía un poco más adelantado de cómo se lo está explicando.
No, un poco no. Un poco no, por favor.
Hombre, por favor. Le está explicando, oye, te he pitado el penalti, no. La explicación es, te he pitado el penalti
porque tiene los brazos en cruz.
Abierto.
No, porque tiene los brazos en cruz y
bueno,
no tiene
pues
los
si
brazos
te la
en
quieres
cruz.
Coger con papel de
no,
fútbol.
No, es que es la diferencia entre
Juanma,
que sea penalti y que no lo sea.
Está.
Es la diferencia entre que sea penalti y no lo
espalda,
sea.
Y que está de espalda.
Claro.
Un detalle
bueno,
importante.
Bueno, si es muy fácil.
Como está, ¿no? Que no pasa nada, oye, que ya está.
Como tiene gente del fútbol, que hay gente del teatro...
Pero
a
que yo también le he dicho...
Que, aquí, que diga alguno si considera que es penalti.
A ver,
pero
esta ya es la hora también... de Oliva, es la hora de Oliva, 1:25,
ya,
Oliva.
Ya es 1:25, sí. Gracias por el preámbulo, por estos 4 minutos de teloneros, había estado muy bien, fue un programa. Gracias por hacer este ratito de radio. Bueno, aporto mi opinión, a mí me parece que tampoco este tipo de penalti hay que evitarlo en el fútbol que yo como yo lo concibo. A mí lo que me ha extrañado es que Pizarro Gómez no haya llamado al árbitro. Ahora, digo algo más, después de todo esto, aquí en Sevilla... Palpado el ambiente, os diría que el aficionado del Betis, evidentemente, se enfada por la señalización de ese penalti, pero el enfado que tiene es mayor con el equipo y con Pellegrini que incluso con el tema arbitral. Habiendo enfado con el árbitro, que lo hay por el penalti pitado. Pero os diría más, creo que el enfado es mayor a nivel de entrenador y de jugadores, como ha comentado Llorente, el propio Pellegrini, que a nivel de aficionados, insisto. El aficionado se ha cogido tal calentón, ha cogido tal decepción con el Betis esta tarde que en una balanza le pesa más la decepción que tiene con sus jugadores y con su entrenador que el propio penalti, que evidentemente es un penalti que le enfada al aficionado del Betis porque pues, es un penalti que se puede pitar porque hay un contacto con la mano, pero que en un fútbol normal no es pitable y posiblemente revisable, ¿no? Pero que
razón,
hay mucho cabreo.
Con las dos cosas, tienen razón con las dos cosas, porque no es penalti, pero a la larga el penalti es hoy. Pero cómo juega el Betis es todas las semanas.
Bueno, es que esa es la preocupación. Y os diría más, en los 5 años y pico que lleva Pellegrini al frente del Betis, se ha llevado todo tipo de elogios y para el aficionado del Betis, Pellegrini es algo muy importante en la historia reciente del club. Bueno, pues por primera vez empieza a haber cierto ruido y debate en torno a las cosas que está haciendo Pellegrini esta temporada. O sea, no es que esté ni en entredicho, ni mucho menos, pero sí se ve que la temporada ha empezado mal el equipo, que el equipo juega muy poco o nada, que el entrenador lo pone todo en manos de los Chelsea y todo es muy individual y que el equipo, que han armado creo que una plantilla bastante interesante, está mal.
En como en el Madrid, mejor el reparto que la película.
Mucho pues, tal cual, Paco, tal cual.
O el Atleti.
Sí, sí, y está jugando muy mal y la gente anda muy enfadado con el entrenador por cómo ha encarado esta semana, encaró el partido de Europa y cómo ha encarado el derbi. Y luego está lo de los derbis, ¿eh? O sea, el derbi, cuando llega bien el Sevilla y es superior, no le da ningún tipo de opciones al Betis. El Betis da igual que llegue mejor o con mejores jugadores, como ocurría hoy, que lo juega igual de mal. O sea, lo juega empequeñecido, lo juega mal, no sabe cómo meterle mano y solo los primeros 15 minutos ha visto ya el que tenía ganas de sacar el partido adelante. O sea, el Sevilla limitadísimo, jugando muy directito, muy rápido arriba, sin complicarse en la parte de atrás, porque cuando se complicaba eran los mejores ataques del Betis, en la salida del balón del Sevilla se equivocaba y la entregaba al Betis. Bueno, pues el único que ha tenido hambre de verdad, ganas, ambición, pierna dura, física, que ha sido el Sevilla, es el que ha ganado un partido jugado solo a ratos y que decepciona, pero no os podéis imaginar una barbaridad en el Betis, el juego que ha desplegado el Betis y también el papel de Pellegrini en estas primeras jornadas de liga.
Y mucho rajar, por cierto, de la renovación de García Pimienta, pero desde sí, la renovación,
y seguiré, sí,
el
Betis, no pasa
el
nada.
Sevilla, ahí está.
Sí, y seguimos diciendo que sí, efectivamente,
son compatibles.
Sí.
Las
y seguimos
cosas,
rajando sí. de la renovación de García
bueno,
Pimienta. No tiene que ver
yo he dicho aquí, foto, yo he dicho aquí, foto, hace un
ya veremos
mes,
cómo acaba la temporada.
Que al entrenador,
¿y qué tiene que ver? ¿Está mal hecha esa renovación en el momento que está hecha?
Está, está
bueno,
horrible.
Bueno, ya veremos.
Está horrible.
No, ya veremos, ¿no? Que yo
lo
ya
mejor en la situación deportiva en la que está el Sevilla no está tan mal hecha.
Sí. Vale.
Porque
vale.
Eso da una estabilidad deportiva al club
sí,
que
bueno,
no la
bueno,
tiene
bueno,
ni a nivel
tremendo,
institucional ni a nivel económico. Bueno, pues vamos a esperar, Juanma.
Vamos a esperar. Vamos
hay que ampliar, hay que ampliarle.
Hay que,
ampliar,
sí, hay que ampliar por semana, sí. Paco.
Si va a dar estabilidad, dale 100 años.
Pero bueno, entonces... Claro. ¿Pero es penalti o no es penalti? Que es lo que a mí me interesa hoy. No me interesa.
Mañana lo cuentas en tu TikTok.
Claro, es que
¿en
yo todavía sigo con la duda.
Sí, tiene TikTok la mano.
Yo, esa mano, TikTok, para que no la haya visto...
Mira, ahora mismo lo tengo entre las manos, foto el TikTok.
¡Qué animal de
verdad! No, en serio. Estoy aquí abriéndolo y no me abre.
Tú le llamas TikTok, ¿no?
TikTok.
No me extraña que foto le haya dicho, pide ayuda. Pide ayuda, Manolo. Porque quien no lo haya visto, el árbitro dice, aunque estés de espaldas, estás en cruz, brazos sí. En cruz son 90 grados, ¿no? Bueno, estaba a 45. Yo ese penalti solo lo entiendo si es un remate a puerta.
Sí,
y a lo mejor, claro. Tampoco, pero es que como no va ni a puerta ni era nada.
Pues... Oliva, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, muchas gracias por la semana.
No,
y
no eres el último,
fuerte, ¿eh?
No eres el último.
¿No? Pues no me gusta.
No, ya lo sé. Dobarro, Dobarro, ¿qué opinas de meterte en el tiempo?
Dobarro,
de...
Oye, me parece sensacional porque ir detrás de Oliva es para mí algo que me colma de placer y satisfacción.
Hemorragia total.
Sí. Hermanito Oliva. Has visto,
nada,
te el relevo, querido.
Cuidado que la curva es alta a esta hora, ¿eh? Que durante
sí, además
comienzo
muy
del tertulión empieza muy flojito la curvita esa que nosotros veamos en los mundiales y a esta hora tiene
escucha,
pasa,
que,
¿eh?
Que la estoy viendo, que es muy cerrada.
Es una curva cerrada,
de invierno.
Sí, sí.
Adiós, adiós.
Un abrazo. A ver, Dobarro, me pongo serio contigo porque con el fenómeno ultra que estamos viviendo...
Vaya días que llevamos.
En los últimos días. En Coruña y en Santiago hemos visto la visita de los ultras del Málaga que habían sí. Quedado con los Riazor Blues para pegarse o algo así, ¿no?
Bueno, no habían quedado en concreto. Es que hay individuos que se dedican a viajar con la excusa del fútbol para liarla, para pegarse, para armar bronca y después para presumir de ello, que es el colmo. Y estos del Frente Boquerón... La liaron el año pasado en Vigo, ahora en Coruña, también en Burgos, en Tarragona, en San Fernando, se pegaron con los Viris, o sea, que son unos fenómenos. Y el fin de semana irán a Cádiz y la liarán de nuevo. ¿Por qué? Pues porque son unos macarras, unos matones, escoria, que campan a sus anchas por nuestro fútbol, con la cara tapada, con palos, con cuchillos, y que gente que son auténticos... indigentes mentales, chico. Es que no tienen dos dedos de frente. Ayer ellos estaban alojados en Órdenes, en una población que está a unos 20 kilómetros de Santiago. En la noche del sábado cogieron unas furgonetas de manera organizada y premeditada y se plantaron en Coruña con los cristales tintados, se bajaron con los palos, rompieron un bar, la liaron parda. Esta mañana los Blues, que esa es otra también. Dicen, pues ahora vamos a por estos. Entonces se reúnen unos 200, la policía interviene, tiene que detener a dos blues, que si se llegan a haber encontrado, la que se puede haber liado es mayúscula. Pero es que yo no entiendo cómo no paran esto de una puñetera vez.
No, pero,
¿qué es esto de que vengan ciento y pico tíos? Espera un segundo, claro. ¿Cómo pueden venir ciento y pico tíos a órdenes, controlados, cojan unas furgonetas de manera furtiva, premeditada, se planten en la ciudad de Coruña, rompan los bares, le peguen a la gente? ¿Pero qué es esto?
No, pero y espera, Germán, y que la policía los meta en el campo hoy a las 11 de la mañana.
Claro, si a las 11 y cuarto.
No pueden, pero ¿cómo estos tíos con la que organizaron ayer los llevan a ver el partido?
Es que, perdonad una duda que tengo yo, porque hay algunos de estos salvajes que viajan solo para pegarse y que no tienen entradas. Sí. Es que si tienen entradas, para mí es directamente culpa de los clubes.
Claro que tenían
porque
entradas,
Paquito. Porque hoy que yo saco un refresco de la máquina y está registrado, ¿cómo no vas a saber si das 300 entradas, si vendes 300, ¿cómo no sabes a quién se la vas a vender?
Te cuento,
o sea, las das con nombre y apellido y con DNI.
Te cuento, Paco, mira, el Depor le facilita al Málaga 500 y pico entradas y venden 250. Y entre ellas están estos tíos.
Bueno, pues de esas 250
y pico,
es porque el Málaga, en este caso, claro, en otros casos, claro, en otros clubes, no vigilan a quién se las dan.
Claro, porque lo que tiene,
si todo el mundo
lo
sabe hacer... quiénes son Frente Atlético, Peña, Bocarón, Ultrasur, no sé qué, todo el mundo los conoce.
Pero si se sacan las fotos y presumen de ello y los ves tatuados hasta las orejas con hélices que parecen morcillas, chico, y dices tú, pero si encima presumen de esto, si es que yo flipo.
De todas formas,
lo que
Paco,
dice Ciro, y luego les das bola.
Pero de todas formas, ojo, tú puedes entrar en cualquier página web y comprar entradas,
Sí, pero yo creo que cuando son de visitantes...
Pero que te quiero decir que tú también te puedes saltar que cuando son de visitantes se pone un cupo que se le da al club y ese club la distribuye.
Claro.
Pero que yo, Pepe Gómez, entro a la página del Deport y compro
las entradas
que me dé la gana.
Pero normalmente los ultra van entre ellos juntitos.
Claro. En el mismo sitio.
Claro. Iban agrupados e identificados.
Trataremos
el partido estaba declarado de alto riesgo.
Sí, encima.
Lo dijimos esta semana.
Qué bien me siento entrando aquí y en este momento y a esta hora.
Y yo me siento muy bien también. Te mando un abrazo, Germán.
Pues ya era hora de que me dieses bola.
Un abrazo.
Y otra noticia importante es lo de la Liga, que va a pedir la disolución del Frente Atlético, Que esa noticia es importante.
Sí, pero el Atleti va a decir que no es una peña que esté reconocida.
No, pero a la Comisión Antiviolencia y han pedido la ayuda de la Abogacía del Estado y que cierren todo.
Que se cierren hasta locales y estableciendo donde se juntan. O sea,
y actividades, o sea, que se disuelva el Frente Atlético y van a querellarse contra los identificados, que por cierto los vamos a conocer esta semana. Esta semana vamos a conocer la proposición de multa de la Comisión Antiviolencia para los que lanzaron objetos en el derbi.
Venga, vamos con las preguntas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Tienen que ser rápidas las respuestas. Paco, ¿qué felicitación te ha hecho más ilusión?
La de Lilian Page, es que no me acuerdo cómo se llamaba.
No me acuerdo cómo se llamaba y le ha hecho una ilusión tremenda. Sí. La que más.
Escucha, no, es que estaba pensando una cosa. ¿Ha confesado Gonzalo por qué se pondría pelo?
Bueno, vamos a ver qué ofrece.
A ver la oferta.
Vamos a ver qué ofrece. Miró, si el Atleti gana la Champions, gana la Liga, el Madrid desciende, Pedro Sánchez mayoría absoluta, te nombran vicepresidente del gobierno y te regalan el último modelo de Maserati, ¿te pondrías pelo?
¿Qué hago, Paco? ¿Lo digo o no?
Dilo, confieso.
Hay una cosa que por la que, vamos, dejaría atrás incluso al mismísimo Bon Jovi.
El Cholo.
Que venga Klopp.
Ahí ves, el Cholo ¿ves? Fuera.
Si Klopp viniera al Atleti, te pondrías
pelo.
Pero, un momento, al
Atleti...
Como si fuera de los Europe.
Pero que venga al Atleti...
La gente que venga no sabe que son los Europe, tío. Es que es...
Que venga Klopp al Atleti o a la Moncloa. ¿Dónde quieres que venga?
Palomar.
No sería mal.
Aunque te quedara como Cucurella.
Palomar, ¿tendrá que ir el Madrid al mercado por un lateral?
Yo creo que es lo razonable, sí. Tiene que echar.
Joseba, ¿mereció más la Real?
Bye.
Lama, ¿es un gran detalle de Florentino renovar a Carvajal?
Muy buen detalle y muy bien hecho. Incluso yo le hubiera dado dos temporadas.
Sí, lo único que quieren escuchar es que tú le das bola a Florentino. Es lo único que quiere la pregunta. Fouto, si Agumé hubiera jugado en el Betis, ¿también justificaría el penalti?
Claro, pero es que yo no justifico el penalti. La pregunta está mal hecha.
No, él.
No,
él,
si Agumé, si Agumé hubiera jugado en el Betis, si hubiera dicho también que para él es penalti.
Pues hubiera dicho lo contrario, Juanma, lo que he explicado. Que
pues entonces no lo utilices como argumento. No lo utilices como argumento. Cañizares, ¿con quién te quedas hoy? ¿Gazzaniga o Padilla?
Con Gazzaniga, que lleva al hombre una rachita y lo merecía.
Vaya dos penaltis que tiran en un minuto rasos.
Increíble. Increíble. Mónica Marchante, del 1 al 10, ¿cuánto mejoran los Bryans la convocatoria de, De la Fuente?
Bueno.
Es rapidita la respuesta, ¿eh?
Sí, sí.
Es que no la mejoran y no, es por lesión, con lo cual...
Rico, vamos, que no la mejoran. Rico, Iñaki Peña, 4 partidos completos y 3 porterías a 0. Aún así, que juegue Szczęsny.
A mí la sensación que me ha dado hoy en Vitoria es que si está Szczęsny bien, jugará Szczęsny.
Joder. Siro, ¿qué te pareció el gesto de Bellingham recriminando la entrada a Jeremy Pino? Se equivoca Bellingham.
Se equivoca. Sí. Yo creo que no hace nada. Seguro que después viéndola en el vídeo se da cuenta de
Y encima, Jeremy llueve sobre mojado. El chaval vio lo de Ter Stegen, lloró en el campo, venía de su lesión y ahora le toca esto también de Carvajal. O sea que a Jeremy es un tema que le afecta especialmente. Compañeros, hemos acabado tardísimo. Lo siento mucho, Arjona. Un beso a todos. Adiós.
Culpa de Dios.
Adiós. Gracias.
Mañana a las 11:30, partidazo. Ha sido un placer. Descansen. Lo dicho, se quedan con Arjona. Perdón. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.